Informativo Leganenses.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Informativo Leganenses. Como ya saben, el informativo semanal que la redacción de la emisora comunitaria de Leganés, en compañía de Pedro Vicente, Ricardo Pablo y el técnico Raúl Álvarez, pues intentamos ilustrar la crónica de lo que acontece en Leganés y sus protagonistas. Aquí tenemos unas entrevistas que le hemos preparado para el día de hoy. Esperemos que les guste.
Pues hoy tenemos con nosotros a Pilar Marcos, que es portavoz en Greenpeace para la campaña de la ley de costas. Buenas tardes, Pilar.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos un poco, nos mandáis una nota de prensa de que los grupos ecologistas analizan la reforma de la ley de costas con el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Cuéntanos un poco qué es lo que estáis haciendo.
Pues la verdad es que estamos intentando, en vista del poco éxito que estamos teniendo en nuestras fronteras, estamos intentando mover, hacer ruido para que la barbaridad que supone la nueva ley de costas, la reforma de la ley de costas, pues llegue no solo a quienes debería llegar, ¿no?, a los responsables políticos españoles, sino también fuera de nuestras fronteras, a eurodiputados de la Unión, a eurodiputados, por supuesto, y también, sobre todo, que se entienda que esta reforma significa uno de los retrocesos más importantes que ahora mismo están ocurriendo en nuestro país en materia de protección ambiental.
Una pregunta, Pilar. Esto es un poco pendular. Si no me equivoco, esta ley de costas viene a ser relevo de la de Aznar, cuando entre medias estuvo la de Zapatero, que un poco limitaba un poco el uso de las costas para urbanizar. No sé si es que esto es pendular en función del gobierno que esté, ¿no?
Sí, el problema de la ley de costas es que la han ignorado completamente todos los gobiernos. La ley de costas se aprobó en el año 88, era una ley innovadora, que hablaban pues no de suelo, no de parcelas, hablaba de ecosistemas, hablaba de medio natural en el litoral, y sobre todo daba cinco años para decir qué era público y qué no era público, la definición del dominio público marítimo terrestre. Estos cinco primeros años políticos de uno y otro lado ignoraron la ley reiteradamente. ¿Qué pasa? Que 25 años después, la mala praxis, la inactividad política, la ignorancia política, hace que en muchos lugares se vea como la enemiga la ley de costas, cuando simplemente la ley de costas era buena, pero se ha ignorado. Y tanto unos como otros la ignoraron cuando estaban al frente del Ministerio de Medio Ambiente, de las demarcaciones de costa, y ahora mismo pues han entrado los grandes amigos del ladrillo de nuestro país a buscar su trozo de parcela.
¿Cuál es, al fin y al cabo, para que el oyente lo entienda, qué significa una ley de costas como la que están diseñando o están preparando o que ya se ha preparado para las costas de nuestro territorio? Es decir, ¿qué significa una costa dañada o perjudicada por lo que pueda ser una urbanización salvaje? Cuéntanos un poco cuáles son los ejemplos que puedan ilustrar un poco al oyente qué significa la ley de costas y qué permite y qué no permite.
Pues hay dos grandes puntos en esta nueva ley, ¿no?, de lo que significa. Por un lado, significa el peor de los mensajes, el que todo ha valido durante todos estos años de burbuja inmobiliaria. Significa una amnistía, ¿no? Tras la amnistía fiscal tenemos la amnistía de la ley de costas. A la gente que más especuló con el terreno costero, a la gente que construyó de espaldas a la ley la franja de los 100 primeros metros de costa, lo que se hace con la nueva ley es amnistiarles. Se les otorga una concesión durante 75 años más, es decir, más allá del año 2080, para perpetuar su modelo de desarrollo. Eso es la amnistía. Y por otro lado, ¿qué significa también? Significa una desprotección. Había zonas en nuestro litoral que estaban protegidas con la anterior ley, por ejemplo las salinas, y que ahora mismo quedan desprotegidas. Mucha parte de los cordones dunares también quedan desprotegidos. Zonas donde había una protección anterior, en rías, en el norte, en el Cantábrico, había una protección de 100 metros, zonas donde esos primeros 100 metros de las rías no se podía construir, ahora esa franja de protección pasa a ser de tan solo 20 metros.
Por lo que nos cuentas, no ha sido ninguna ley que sea novedad esta es una ley que es de alguna manera mucho menos proteccionista que las que había anteriormente.
O sea, sí que se ha cogido la anterior ley en vez de mejorar lo que fallaba, que sobre todo era la aplicación administrativa, ¿no? La falta de raso o de no arbitrariedad. Lo que se ha cogido es redactar partes o volver a redactar partes de esa ley de una forma bastante torticera y adaptarlas a determinadas demandas de determinados grupos de interés. Entonces, al final queda una ley más propia de ordenación del suelo, de recursos económicos, que lo que era la anterior ley, que era una ley de protección del litoral.
O sea, que si te entiendo, la otra ley no estaba mal, lo único que pasa es que no se cumplía de alguna manera, y ahora no es que no se cumpla, sino que además la están cambiando para poder hacer, con esto de la crisis, pues para tener mejor situación económica, ¿no? Y están pasando totalmente...
Así es la mejor forma de ver lo que ha pasado. Es como, nosotros ponemos un ejemplo en Greenpeace bastante claro, ¿no? Si, bueno, pues las leyes de tráfico fallan, ¿no? La gente sigue yendo a más de 120 por autovías, sigue habiendo accidentes. Pues con la ley de costas pasaba igual, la ley fallaba, se seguía construyendo en el litoral, pero ¿qué pasa? Que con la ley de tráfico no se modifica la ley, se buscan herramientas para reforzar por qué se están convirtiendo, se están haciendo delitos en nuestras carreteras. Porque la ley de costas, en vez de tomar esa medida, ¿no?, ver qué está pasando en los ayuntamientos, en los municipios, para que la gente siga el famoso hotel Algarrobico, ¿no?, que fue construido, por ejemplo, en Almería, a menos de 14 metros del mar, pues lo que se ha hecho es reformarla, ir por la tangente y beneficiar a muchos grupos de interés.
Nos estás diciendo que si no funcionan esas leyes de costas, que en principio estaban pensadas como protección al medio ambiente, no funcionan por que no hay un régimen sancionador, no hay un seguimiento de los que incumplen, y más o menos como que se evita o se huye de hacer las sanciones o, ¿por qué no?, cumplir la ley, ¿no? Sería algo así, por eso no funcionan.
Sí, y también no nos olvidemos que la gran batuta que ha dirigido el urbanismo en nuestro país ha sido la corrupción política. Si vemos los grandes casos de corrupción política, Marbella, Baleares, Alicante, todos esos pelotazos urbanísticos de casos de corrupción urbanística en los que siempre se involucra un concejal de obras públicas, el arquitecto municipal, están relacionados con el litoral. Entonces, ¿qué pasa? Que había leyes, sigue habiendo leyes en nuestro país muy buenas de defensa medioambiental, pero se saltan y dicen, bueno, sí, aquí hay una ley de costas que me dice que no puedo construir los 100 primeros metros, pero como éramos ricos, como en el año 2007 se estaban construyendo o proyectando 3 millones de viviendas en nuestro litoral, pues decían, bueno, pues vamos a hacer la vista gorda y a ver si se olvidan los temas. Los grupos ecologistas en muchos casos no dábamos abasto durante esos años para intentar frenar los proyectos que eran ilegales respecto a leyes ambientales. Y al fin y al cabo, muchos convenios urbanísticos, muchos acuerdos municipales se hacían a espaldas de la ley y siempre sin respetar la ley medioambiental, que no quiere decir que la ley de costas fuera mala, sino que es que no se estaba respetando.
Decías al principio que esta ley, o lo que estáis haciendo vosotros de Greenpeace y los grupos ecologistas, que además, que hay algunos más que están apoyando el análisis de esta ley, decís que aquí en España no se escucha y que tenéis que ir ahora fuera de las fronteras españolas para ir a Europa para hacer hincapié en que esta ley no está bien pensada o no está bien planteada.
Así es, hay directivas europeas que protegen, por ejemplo, las salinas, ¿no? Porque las salinas no solo son zonas de humedales donde se produce sal, pero también donde hay presencia de aves y de un medio ambiente valioso. Por ejemplo, esas salinas están protegidas en la Unión Europea, la Directiva Hábitats, que destaca los hábitats más importantes naturales de la Unión Europea. Ahí está, ¿no?, esa presión que queremos hacer en los diputados europeos para que controlen un poquito, si pueden, en medida de lo que es posible, porque no entra dentro de sus competencias, en líneas generales, las regulaciones de las leyes de cada Estado miembro de la Unión Europea, pero bueno, para intentar frenar por todos por todas las posibilidades que tenemos esta ley.
Es un problema, complejo, porque cuando es el político el que, como estás diciendo, está involucrado en todos estos temas de corrupción que ya no un tema medioambiental, sino que va más allá. Este, lo que se quiere es hacer rico y salir corriendo, o sea, le da igual todo. Es sumamente complejo. Intentáis ir a Europa, pero es lo que estás diciendo. Tampoco Europa tiene competencias para decirle al político local.
Claro, es muy complejo, sí.
¿Qué otra vía nos queda? Porque ¿qué tendría que ser la ciudadanía? Ya no nos quedaría otra cosa, ¿no? Pero, no sé, es muy difícil, ¿no? Esta es una lucha complicada.
Ahí estamos, y es el esfuerzo, ¿no? Estamos ante unos tiempos donde las reformas o los retrocesos no solo, pues son de mucho calado, ¿no? Estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad, y donde somos un país en el que todavía la educación ambiental es un factor que está ayudando muchísimo, ¿no?, a entender muchos procesos, y que no se puede tener una economía sostenible, ni una economía ni un desarrollo económico a largo plazo, si no pensamos en nuestro patrimonio natural, que es el que nos va a dar de comer en un futuro. Además, en el caso de la costa, son muchos los indicadores que hablan de un turismo obsoleto, de una equipación turística obsoleta, de zonas que han aparecido, por ejemplo, en el ranking que hace National Geographic, de 200 destinos turísticos, el último que sale por diferentes indicadores es la Costa del Sol, donde en Málaga, por ejemplo, el 75% de su litoral está urbanizado, y con eso, ¿qué significa? Peor calidad de aguas, pasividad, en general valores turísticos muy bajos. Pues eso, cuando estamos hablando de desarrollo económico, cuando además tenemos importantes reformas sociales, es muy difícil hacer entender a la sociedad en general que lo que significa esta reforma de ley de costas y las puertas que va a abrir a unos pocos contra el interés general, y además con un planeta, ¿no?, que cada vez está más agotado, y una costa española que cada vez está más urbanizada.
Sí, te hacía esta pregunta porque al final, ¿sabes?, igual que con Eurovega, la gente lo que ve al final es va a haber dinero, va a haber trabajo. Con la ley de costas parece que es, si me quitas de hacer un hotel, voy a tener menos ingresos. O sea, digo, en el intelecto de la población en general, en ese prisma que todos tienen en la cabeza, que de alguna manera dibuja el país. Y entonces es muy difícil hacer a la gente que pida por mantener una costa, porque es a largo plazo. Esta no es una lucha que se está llevando para mañana, sino que es una lucha que se lleva para que la costa se proteja, y eso hace que la gente no lo entienda, ¿no?, o que tarden en entenderlo. Por eso te decía que me parece que es complicadísimo, tal y como está el país y sobre todo como está la gente, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Afortunadamente también las redes sociales, los canales de comunicación fuera de lo masivo, pues nos hace ver, al momento que nos hablan de 200.000 puestos de trabajo en Eurovegas, pues ejemplos, ¿no?, del mismo promotor en Eurovegas en otros países de Asia, que no son 200.000. En España tenemos el peor de los ejemplos. Hemos construido el país que más está construyendo durante la época de burbuja inmobiliaria, y el país que ahora mismo tiene desde más paro juvenil hasta otra serie de problemas asociados. Sabemos que el ladrillo no nos va a hacer ricos, sabemos que es el pan para hoy, el hambre para mañana, y sobre todo, ¿no?, cuando lanzan estos mensajes, en el caso de la ley de costas, el ministro de Medio Ambiente habla de conjugar desarrollo y medio ambiente, pues tener ahí la mosca detrás de la oreja y saber que no es tal, ¿no? Y esta es la parte que estamos haciendo desde los grupos ecologistas, que estamos, por ejemplo, unidos en una plataforma que se llama Plataforma en Defensa de la Ley de Costas, de la antigua Ley de Costas, y que de momento pues no solo estamos los grupos ecologistas, sindicatos mayoritarios, parte jurista importante como Jueces para la Democracia o la Red de Abogados Ambientales, economistas, o sea, que es una parte que sabemos que esta reforma, si está encaminada a los términos que está encaminada, pues que va a ser un desastre en todos los sentidos.
Bueno, Pilar, no sé si quieres añadir algo más a los oyentes, algo que se nos haya quedado en el tintero.
Bueno, pues precisamente, ¿no?, mañana se vota en el Congreso de los Diputados el texto definitivo de la Ley de Costas. Ahí estaremos pendientes, ¿no?, de cómo queda la ley, y sobre todo que según como quede, pues iniciaremos acciones judiciales para intentar frenarla.
Pues Pilar Marcos, portavoz de Greenpeace, pues gracias por atender a nuestros micrófonos y suerte con la ley de costas en estos tiempos difíciles, a ver si se va consiguiendo algo.
Gracias a vosotros.
Venga, un saludo.
Hasta luego.
Pues hoy tenemos con nosotros a Cristian Bourne, que está en uno de los casos de desahucio de Madrid. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Cuéntanos un poco tu caso, cómo empieza y qué es lo que está pasando, porque en este caso es tu madre, ¿no?, la que está en este tema.
Eso es. Bueno, mi madre vive en un piso de alquiler de renta antigua, junto al Estadio Santiago Bernabéu. Es un piso bastante bueno, de 3 habitaciones, con vistas a la Castellana, al Ministerio de Defensa. Y bueno, el propietario, la antigua propietaria original falleció, dejó el piso en herencia a un hijo suyo, que es el actual propietario, y que lleva pues alrededor de una década intentando echar a mi madre de su casa pues por todos sus medios, montándole pleitos por distintos motivos. Y actualmente parece que la ley le ha dado un poco la razón, porque reclama a la hija para como vivienda para su hija, que está desplazada en Madrid estudiando. Entonces, se le comunicó esto el 16 de enero, que tenía le llegó una orden de lanzamiento a su domicilio, diciéndole que el 15 de febrero tenía que estar. Nosotros la primera noticia que tuvimos fue esta. No sabíamos nada de la sentencia, sabíamos que había un juicio, pero no sabíamos que había una sentencia ya, ni que íbamos a tener que salir de ahí, ¿no? Bueno, yo no, porque yo no vivo ahí, pero mi madre. Y bueno, pues deprisa y corriendo, pues buscando alternativas legales un poco, otra abogada, porque la abogada no nos, ni siquiera me, todavía no he conseguido hablar con ella, era una abogada particular y bueno, mi actual abogada sí se ha conseguido ponerse en contacto con ella para pedirle que dé el cambio y todo esto, pero bueno, un poco una vergüenza, ¿no? Y bueno, también por otro lado la sentencia dice que eso, que se otorga la vivienda para la hija del propietario, pero por otro lado no se pide ninguna muestra para verificar que eso es verdad, ¿no? Que a posteriori si a mi madre se le echa, se la deja en la calle, pero nadie pide que se compruebe que es verdad eso que alegan, que la vivienda necesita la hija. Entonces eso es bastante decepcionante, ¿no?
Un poco para ir ajustando un poquito la información que nos das, es que tu madre lleva 40 años viviendo en ese domicilio, ¿verdad?
Aproximadamente. 38 años y...
Sí. Uh-huh. Después, la ley esta de, bueno, de cualquier arrendatario, lo que tiene es que, pues, reclamar ese piso que le tiene en alquiler, siempre que lo vaya a utilizar, ¿no? Sería ese el resumen. Entonces va y dice que después de mucho tiempo con litigios con vosotros, o con tu madre concretamente, dice que ahora lo necesita para una hija o algo así. ¿Sería algo así?
Eso es.
Que viene a estudiar desde fuera y viene, claro, y estamos hablando que el caso es especial, pero no solamente porque es una casa de renta antigua, sino que además lleva 40 años viviendo tu madre arraigada en esa casa, como es lógico, es su hogar, es su...
Mi madre está enferma, tiene un deterioro cognitivo más o menos avanzado, no está muy claro, es probablemente Alzheimer. En algunos informes médicos pone Alzheimer, pero realmente no está 100% claro, pero vamos, no se sabe si es demencia, si es Alzheimer o si... Pero vamos, tiene un deterioro claro y bueno, pues yo por lo que me estoy informando también es muy... Ha demostrado que es perjudicial para estas personas el cambio de entorno. De hecho, yo me doy cuenta porque ya se desorienta fácilmente. Cuando viene los fines de semana a mi casa, que está conmigo... pues no es lo mismo, no se siente tan cómoda como en casa, ¿no? Se desorienta, lo que digo, pues pierde, no sabe dónde están las cosas, ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, después de 40 años siento bastante mal, ¿no? Porque le están arrancando la vida, sus amistades, su todo,
claro,
el barrio.
La orden de levantamiento o desahucio, para entendernos, ha sido para el día 15. ¿Se ha efectuado, se ha realizado?
No se ha efectuado porque, bueno, gracias a la nueva abogada, a las nuevas abogadas, que son dos, consiguieron meter un escrito, no sé muy bien exactamente cómo, de emergencia o algo así, en el juzgado, el lunes, y el jueves nos dijeron que sí, que se paraba, y se ha paralizado durante un mes.
Ya.
Lo han aplazado durante un mes, no sé si paralizado es la palabra correcta.
Lo que hay que también decir es que, diferente a lo que pueden ser los desahucios al uso,
que son casas en propiedad, que se dejan de pagar, que la hipoteca tal. Este no es el caso porque tu madre lleva pagando, pues desde hace 40 años hasta el día de hoy, sin dejar de pagar un abono de una cuota de alquiler que viene pagando. O sea, esto es simplemente por reclamación del propietario de la casa para el uso de su pariente, ¿no?
Exactamente, mi madre recibe una pensión no contributiva que son 360 y algo euros, no sé decirte ahora mismo, y el alquiler de la vivienda solo ya son 426 con algo. Uh-huh. O sea, que, vamos, como verás, tampoco es, o sea, realmente hacemos un esfuerzo toda la familia para que ella pueda estar ahí y que pueda, pues eso, seguir teniendo sus recuerdos, sus amigos, su barrio, su uh-huh. vivienda propia, su independencia dentro de lo que cabe, ¿no? A pesar de lo limitada que pueda estar.
¿Cuál es tu relación, primeramente, si hay algún hueco, algún atisbo de esperanza en el caso de tu madre? ¿Y cómo ves la valoración de lo que está ocurriendo, sobre todo de las nuevas leyes, de en este caso del inquilino, o de la propia ley horizontal, o bueno, todo el tema de desahucios y levantamiento? ¿Cuál es tu relación personal?
Bueno, las esperanzas, la verdad es que no te lo puedo decir muy bien, porque estoy pendiente de hablar con la abogada y ver qué opciones tenemos. Entonces, no sé decírtelo, pero de momento pues lo veo bastante feo. O sea, yo estoy moviéndome por todos lados para intentar conseguir una vivienda del IBIMA o algún tipo de ayuda. Ahora estoy empezando a mover pues, la ley de dependencia, discapacidad, todo lo que no he sabido hacer hasta ahora, porque hasta no me ha pillado el toro, no he empezado a moverme. Pero bueno, y luego de las leyes de alquiler, pues la verdad es que yo no soy la persona más informada, pero por lo que tengo entendido, los cambios que se van a hacer no son para favorecer al inquilino, sino al propietario. Entonces, si los inquilinos, bueno, si la gente no podemos ni comprar ni alquilar, pues me dirás dónde nos vamos a meter. Si no estoy mal informado, con la nueva ley, el propietario podrá reclamar la casa, como han hecho con el caso de mi madre, para la vivienda de un familiar de primer grado, y en 2 meses el inquilino deberá abandonar la vivienda. Sin siquiera tener que demostrarlo, simplemente con alegarlo, bastará. Pues a mi parecer eso no es muy, muy justo para el inquilino, porque ya sabemos, a ver quién tiene valor de comprar ahora, ¿no? Con todo lo que sabemos. Y si tampoco nos dejan alquilar, no sé. Habrá que ocupar todos.
Cristian, tú no sé si quieres añadir alguna cosa más que para que sepan los oyentes. Una última pregunta te voy a hacer yo, que es sobre el tema del apoyo. Uh-huh. Esto para llevarlo uno solo supongo que es muy duro, pero a nosotros la nota de prensa nos llega de estos desahucios. Supongo que esta gente sí que os está apoyando.
Eso es. Ha sido la gente a la cual, gracias a la cual he podido parar esto. Yo estaba, como te he dicho, sin abogado, tenía una mano delante y otra detrás y no sabía ni qué hacer. A través de un amigo me pusieron en contacto con una de estas plataformas y bueno, entre unas y otras me han ido poniendo en contacto con distintas asociaciones, distintas plataformas, desde grupos de vivienda del barrio de Tetuán, pasando por la oficina de vivienda de la Morada, por Interbarrios, por un montón de gente que me ha ayudado, luego amigos personales también. A ver, ha sido gracias al apoyo de esta gente que he conseguido una abogada, han estado movilizando estos desahucios, como bien dices, que vamos, el apoyo por el que me han dado, se han estado preocupando por mí, me han estado facilitando desde formularios para que rellene yo para solicitar, como os digo, una vivienda del IBIMA, ayudándome a conseguir la información que me faltaba, y bueno, en el fondo, pues eso, lo que dices tú, apoyándome, todo lo que me ha apoyado el sistema y el Estado, y que lo único que van a hacer era dejar a mi madre en la calle.
Pues
es una situación bastante...
Pues este medio de comunicación, si le tienes abierto, supongo que no muchos te han abierto las puertas para que se conozca tu caso, pero bueno, aquí por lo menos vamos a dejar constancia.
Muchísimas gracias.
Y nada, Cristian, pues suerte con lo que tienes por delante y que te vaya todo bien.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos en el informativo Leganenses. Ahora tenemos la oportunidad y la compañía de Julián Cañizares, que es portavoz, en este caso, de la Casa de Andalucía de aquí de Leganés, y que además es uno de los de los organizadores de las semanas culturales, todo el tema cultural de la Casa de Andalucía. Buenas tardes, Julián.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues nos hemos enterado que estáis dedicando una serie de actividades con motivo del Día de Andalucía, del 28 de febrero, que está a la vuelta de la esquina, y del Día Internacional de la Mujer, y al final todo esto es el 29 o la 29ª Semana Cultural y la Semana de la Mujer de la Casa de Andalucía. Cuéntanos, ¿qué cosas estáis preparando?
Pues en primer lugar, la Casa Andalucía Leganés es una asociación con bastante solera dentro del organigrama asociativo de Leganés y nacional. Somos una de las primeras asociaciones que se fundó en el año 79, y desde hace, a los poquitos años de fundarse, se decidió que lo que son las raíces culturales andaluzas y lo que es el sentir andaluz debía comunicarse y debía transmitirse. Entonces se inauguró la primera semana cultural y desde entonces, pues como has comentado, llevamos 29 ediciones de esta semana cultural, que también enlazamos, como bien habéis comentado, con la Semana de la Mujer, que también queremos siempre celebrar y darle renombre, porque se lo merecen, por supuesto. Entonces, como me indicabais, pues sí, la Semana Cultural empieza en este año el 16 de febrero y siempre acaba en vísperas posteriores o el mismo día que el Día de Andalucía, que ese sí que es fijo, que es el 28 de febrero. Intentamos realizar todo tipo de actividades culturales relacionadas con el teatro, la música. Hacemos también una matinal flamenca. Como estamos también en época de chirigotas, también traemos chirigotas. Y todas las actuaciones que podemos incluir. También siempre nos gusta poner el punto en una muestra o una exposición de cultura, de escultura, etcétera. Este año te hemos traído la pintura de un socio nuestro, Carlos, que es un maestro de la pintura y nos está deslumbrando. El día 16 hemos empezado esta semana cultural y nada, después hemos invitado, como es perceptible, a todos los cargos públicos que han deseado acudir de la corporación municipal. Y empezamos con una actuación fuerte, un grupo flamenco al Macalé. Y de nada, sábado, domingo, la semana que viene tenemos la matinal flamenca, luego tenemos teatro, invitamos también a otras casas regionales de Leganés y andaluzas que de la Comunidad de Madrid. En este caso también van a venir de la Casa Arganda y han venido de la Casa Alcobendas con su grupo de baile. Y la verdad es que estamos súper orgullosos de la buena acogida que tiene por parte de los socios y de en definitiva de lo que son los ciudadanos de Leganés.
Sobre eso que dices de los socios, no sé, la Casa de Andalucía en participación, ¿cuántos socios sois y si va mucha gente a estos eventos que preparáis? Un poco que nos cuentes la participación en cuanto a la propia asociación y al evento, lo que estáis haciendo.
Sí, la participación, la Casa de Andalucía tiene una gran suerte porque tenemos una de las mejores escuelas de baile, yo creo que de la Comunidad de Madrid, y gracias a eso pues nos nutrimos de bastantes socios que ya, aparte de sus clases, participan de forma activa en el resto de actividades. La media de, ahora mismo estamos en torno a unos 1.000 socios en activo, y pues que colaboren activamente, porque claro, evidentemente es complicado que todos los socios estén involucrados, porque si estuvieran todos involucrados no cabríamos en la entidad, sería imposible en nuestro salón de acto meter a 1.000 personas, pero más o menos a los actos vamos registrando una media de unos 120, 140, 150 socios que participan con su arte, bailando, cantando, tocando la guitarra o que vienen a ver las distintas actividades que programamos.
Hombre, hay que recordar a los oyentes que la Casa Andalucía está por ahí, por el Parque de la Chopera, si no me equivoco.
Sí, está en la calle Salvador Marcial 7, sí. Abajo en el Parque de la Chopera, al lado de la planta.
Nosotros lo conocemos, pero para aquellos que no lo sepan, que acudan a la página web, que es casadeandalucíadeleganés.org, y ahí verán todas las actividades. Aunque también tenéis alguna actividad en los de, por ejemplo, en el José Monleón, en el
centro. Sí, sí, nosotros también, gracias a la colaboración de siempre del ayuntamiento, por supuesto, porque la mayoría de las actividades no queremos que se queden en nuestra casa, sino queremos exportarlas para que toda la ciudadanía de Leganés pueda contemplarlas. Y tenemos ya la tradición de, creo que esta es el quinto año, que conseguimos traer a una comparsa, una chirigota de Cádiz, y el día 10, el domingo 10, el 10 de marzo, en dos pases, a las 5 y a las 7 y media, tenemos estas actuaciones, una actuación de una chirigota de Leganés, de La Fortuna, luego la actuación de una chirigota de aquí, de la Comunidad de Madrid, Yérbola, y la actuación de la chirigota de Cádiz, los niños del Perajijo, del Meji, que a lo mejor no suena, pero si fuerais aficionados a las chirigotas, seguro que os sonaría. Sí, sí,
el día que la suena, lo hemos visto en internet, ¿eh?
Ah, bueno, ahora con internet, la verdad es que estamos demasiado comunicados a veces. Sí. Sí.
Bien, pues que Julián Cañizares, que nos has acompañado y nos estás invitando a que los oyentes de Leganés, vamos, oyentes y vecinos de Leganés, acudan a todas las actividades que tenéis preparadas, que van a ser muchas y que terminarán el 28 de febrero, Día de Andalucía, que lo paséis muy bien ahí, y también las actividades de mujer.
Eso quería comentaroslo brevemente, que empezamos el día 2 con la inauguración, y que vamos a tener también exposiciones, exposición de una artista floral bastante importante, actuaciones también de teatro, y tenemos, vamos a tener hasta la presencia un domingo por la mañana, el domingo 9, de una especie de rastrillo, por así decirlo, de trajes, que por supuesto quien esté interesado en comprar, pues puede pasarse por aquí para contemplar los trajes, y si quieren comprar algo, por supuesto comprarlo. E incluso tenemos un desplazamiento, un balneario, solo para las socias, que puedan disfrutar de un día libre, tanto del trabajo familiar, como de su trabajo diario.
Muy bien, Julián, pues muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Leganés, y bueno, que tengáis mucha suerte y que tengáis mucha acogida y mucho impacto a los vecinos de Leganés.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de nuestra Semana Cultural. Muchas
Venga,
gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Suerte.
Hasta luego.
Y esto ha sido todo en el informativo Leganenses de hoy, 18 de febrero. Espero que haya sido de su agrado, y nos escuchamos la semana que viene aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Gracias, hasta luego.